Activistas de la sociedad civil publican carta a la comunidad internacional denunciando represión del régimen en medio de la pandemia. Asciende a 1.087 el número de contagios en Cuba por el COVID-19 y a 36 los fallecidos. Instituto Internacional de la Raza, Igualdad y Derechos Humanos insta al régimen de Cuba a poner en libertad a las prisioneras políticas por la propagación del coronavirus. El Congreso de los Estados Unidos está a punto de lograr un acuerdo por 450 mil millones de dólares para ayudar a las pequeñas empresas y hospitales afectados por la pandemia. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, denuncia detenciones arbitrarias de personal médico por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y se desploma el precio del barril WTI con precios de cierre negativo nunca vistos en bolsa.
Radio Martí Noticias.
Amigos, sean bienvenidos a esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos todo el equipo integrado por el ingeniero Emilio Seijas en los controles, sala de redacción y de Olivia Darias, Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, la producción es de Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, su voz informativa Ricardo Espinosa, que les dice bienvenidos. Buenas noches a nuestra audiencia en La Habana, 28 grados Celsius, poca nubosidad, viento soplando a 10 kilómetros. Noticias de Cuba. Activistas de la sociedad civil hicieron pública una carta a la comunidad internacional denunciando la represión gubernamental en medio de la crisis sanitaria del coronavirus y pidiendo ayuda humanitaria para los más necesitados. Amado Gil informa.
Con la intención de proteger al pueblo cubano ante la tendencia al agravamiento de una crisis que puede convertirse en tragedia nacional, organizaciones de la oposición cubana, de la prensa independiente y activistas dentro y fuera de la isla hicieron pública una carta abierta denunciando el aumento de la represión del gobierno cubano y el consecuente aumento del riesgo de contagio de la COVID-19. Entre los promotores se encuentra el representante de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, que mostró su temor por el camino que va a la isla.
La situación puede ser muchísimo peor, que de hecho tenemos, ¿no?, que esto pueda terminar en una tragedia, ¿no?, de grave consecuencia para todo nuestro pueblo.
La carta abierta bajo el título de Es hora de cerrar filas contra los contagios por coronavirus, la represión y la miseria, también solicita a la comunidad internacional ayuda humanitaria para el pueblo cubano. Un aspecto crucial, dijo en Miami otro de los firmantes, Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia.
Eso ha sido nuestra meta principal, a pesar de todo lo que dice el régimen de Cuba en contra de nosotros. El exilio es la primera fuente de ayuda humanitaria al pueblo de Cuba, a pesar del diferéndum irreconciliable desde el punto de vista político que existe con ese régimen.
El régimen, en su propaganda, hace ver que se preocupa por todos y en todo momento. En la práctica, eso es totalmente falso. La inmensa mayoría de los cubanos que sobreviven en condiciones muy críticas, muy difíciles, con muchas necesidades y carencias, eso no resulta en realidad favorecido en lo más mínimo por la política de la tiranía.
La carta abierta exige la libertad inmediata de los más de 8.000 cubanos condenados por peligrosidad social predelictiva y de todos los presos políticos. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A 1.087 aumentaron los casos de infectados del coronavirus en Cuba, con otros 52 nuevos casos detectados en pruebas realizadas a 1.616 pacientes en la más reciente jornada, además de otros dos fallecimientos. De esos 52 casos, 51 son cubanos y un extranjero procedente de Bolivia. 35 de ellos fueron contactos de casos ya confirmados. En 16 de ellos no se precisa la fuente de infección. Uno tuvo contacto con viajeros procedentes del extranjero. Con los dos fallecimientos de las últimas horas, asciende a 36 el número de muertes. Se reportan 9 pacientes en estado crítico y 11 en estado grave. Mientras el MINSAP, el Ministerio de Salud Pública, informa de 2 evacuados y 285 altas médicas en total. Entre tanto, el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos ha instado al régimen de Cuba a liberar a las prisioneras políticas, en especial en las actuales circunstancias creadas por la propagación del COVID-19 en la isla. Yolanda Huerga tiene en este reportaje las declaraciones del presidente de la organización que tiene su sede en Washington, D.C.
12 mujeres prisioneras o ex prisioneras políticas protagonizan la campaña Cubanas Libres Ya, que desarrolla el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, asentado en Washington, D.C.
La campaña también lo que busca es visibilizar cómo el gobierno cubano criminaliza a activistas de derechos humanos por delitos que no cometieron con base en el Código Penal, por ejercer el derecho a la libertad de expresión y de asociación. De hecho, la mayoría fueron acusadas de delitos como desacato o ataque a la autoridad.
Indicó el presidente de la organización, Carlos Quesada. Raza e Igualdad subrayó la necesidad de que sea priorizada la excarcelación de las mujeres que están en prisión por delitos de opinión ante la propagación del COVID-19 por toda la isla.
Informes han demostrado las precarias condiciones de las cárceles cubanas y por qué el gobierno cubano no ha ofrecido asistencia médica a prisioneras y prisioneros políticos. Esa es la razón por la cual el 17 de abril, Marta Sánchez, una de las prisioneras políticas, se declaró en huelga de hambre, ya que muchas de las prisioneras que estaban con ella fueron liberadas a raíz del coronavirus bajo libertad condicional y ella fue una de las que no fue liberada.
La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, pidió recientemente que toda persona detenida sin fundamento jurídico suficiente o por haber expresado opiniones disidentes, incluyendo los prisioneros políticos, sean puestos en libertad para disminuir la población penitenciaria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
En Cuba, residentes de los barrios marginales sin libreta de racionamiento se encuentran entre los más vulnerables para obtener alimentos en medio de esta grave crisis del coronavirus, como nos cuenta Tomás Cardoso.
El gobierno cubano informó que debido a la pandemia del coronavirus quedan racionados muchos alimentos que hasta ahora se vendían de forma liberada en las tiendas recaudadoras de divisas. Esto con el propósito de evitar la aglomeración y el acaparamiento de productos. Con la medida, los cubanos ahora tendrán que enseñar la tarjeta de racionamiento en esos mercados. Cubanos entrevistados por Radio Martí en varias provincias alertan sobre la situación de estas personas que viven ilegalmente en esos territorios, donde muchos de ellos, al no tener libreta, están siendo excluidos de obtener los alimentos. Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró dice que a esas personas les queda el mercado negro, donde se triplica el valor de los alimentos.
Las mismas circunstancias que están enfrentando ahora con el tema de las pesquisas, que prácticamente no llegan a esas comunidades porque son ilegales. La misma dificultad que enfrentan estas personas para adquirir el pomo de cloro que están ofertando también por la bodega, pero como no cuentan con una libreta, no pueden tener ese pomo de cloro.
En la ciudad de Santi Espíritus, muchos de estos ilegales han acudido a las instituciones del Estado sin éxito. Destaca el también comunicador Adriano Castañeda.
Hay también muchas personas del oriente del país que todavía no están censados. El gobierno está hablando de qué está haciendo, pero realmente las personas siguen desamparadas por esta situación.
Y en Santa Clara, el activista de Derechos Humanos Guillermo del Sol dice que estas personas no existen para comercio interior.
Por ejemplo, en el barrio Los Alevines, ahí viven las personas que le pagan al propietario para que lo incluyan en la dirección y poder hacer el cambio de dirección, pero que no tienen una libreta ni están suscritos en el registro de comercio interior.
El director de la revista La Hora de Cuba, Henry Constantín, comenta que en la ciudad de Camagüey hay muchos llega y pon, y él espera que ahora el gobierno haga una excepción.
Son barrios completamente ilegales, que están siempre bajo amenaza de desalojo, como acceden a las escasas ayudas estatales.
Holguín es la segunda provincia más poblada de Cuba, y el traumatólogo Ramón Zamora concluye que las medidas las impuso el régimen por el déficit de alimento que tiene el país.
Es bastante lamentable la situación. Una inmensa mayoría de personas están fuera de núcleo.
La ministra de Comercio Interior, Bexy Díaz, informó que desde el próximo 30 de abril se entregarán por núcleos 10 onzas de chícharos y una libra de pollo. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y apoyan cubanos dentro y fuera de la isla una declaración online que se pone a la censura del gobierno cubano en la Internet a través del decreto Ley 370. Ibet Pacheco entrevistó a dos de las firmantes y preparó el siguiente reportaje.
Periodistas independientes e integrantes de la sociedad civil cubana no oficialista piden la derogación del decreto Ley 370, conocida ya por la Ley Azote. Con ese fin, promueven una campaña en la Internet dirigida a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado de Cuba. Radio Martí pudo conversar con la vocera de la iniciativa, la periodista independiente Camila Acosta, quien ha sido multada bajo el decreto Ley 370.
Están dirigidas a la Asamblea Nacional del Poder Popular o el Consejo de Estado, porque son los organismos, las instituciones nacionales que tienen la facultad de derogar el inciso I, artículo 68, del decreto ley 370 y de cumplir con toda esa serie de exigencias. La vamos a presentar físicamente cuando se reúnan todas estas firmas.
Para ser firmada, la petición se encuentra en la plataforma virtual abas.org.
También lo subimos a las redes sociales en que creamos para eso.
La declaración comienza diciendo: en medio de la crisis por el coronavirus, la seguridad del Estado cubana ha amenazado, multado y decomisado equipos de trabajo a varios periodistas independientes, reporteros, comunicadores y ciudadanos cubanos en general, a los que, según la artista de la plástica y una de las firmantes, Tania Brugueras, el gobierno de la isla quiere convertir en disidentes u opositores. Así lo afirmó desde La Habana a Radio Martí.
Este gobierno quiere convertir a los 11 millones de cubanos en disidentes y opositores, porque la gente que hace las cosas de buena fe hace las cosas porque piensa que es su deber ciudadano. Aquí la gente está diciendo lo que ve y te penalizan por decir la verdad.
Recientemente, la periodista Mónica Baró, premio Gabo 2019, fue multada por el decreto ley 370 o ley azote con 3,000 pesos equivalentes a $120. El documento expresa: los azotados nos negamos a pagar las multas, exigimos la devolución de los equipos confiscados y el dinero a quienes han pagado y la libertad del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y un ciudadano que envió a Televisión Martí secuencias tomadas con su celular sobre la situación de los mendigos en Cienfuegos denuncia que fue multado por 3,000 pesos. Ricardo Quintana tiene las declaraciones de José Aguilar González desde el centro de Cuba.
El presidente del partido en Cienfuegos, Félix Duarte Ortega, mandó a la seguridad del Estado de la provincia de Cienfuegos a que me detuviera y me pusiera una multa de 3,000 pesos.
Las imágenes utilizadas en un reportaje de Televisión Martí fueron captadas por Aguiar, una realidad inocultable de mendigos en Cienfuegos.
¿El partido ni nada?
Nadie.
Ah, ya. Esto es Castillo y Prado, provincia de Cienfuegos, Cuba. De igual forma tenemos a un compañero allí también.
Yo aclaro, expongo y digo, yo no soy opositor, simplemente denuncio lo mal hecho dentro y fuera del territorio nacional.
El decreto ley 370 inciso I tipifica como delito difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas.
Yo no tengo 3,000 pesos para pagar de multa al Estado cubano porque yo no he cometido ningún delito, ya que Miguel Díaz-Canel dijo que había que denunciar lo mal hecho, y es lo que estoy haciendo, que había que recoger los ancianos que estaban deambulando en la calle por el COVID-19 que está atacando al mundo. Yo quisiera que te viera cómo están esos ancianos viviendo en el 9 Planta, en la provincia de Cienfuegos, en el reparto Hermana Giral.
El decreto ha sido aplicado en los últimos meses a varios periodistas independientes, acto que ha sido condenado por el gobierno de Estados Unidos, así como el Comité para la Protección de los Periodistas, entre otras entidades.
Y a las 11:13 noticias de Venezuela, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, publicó este lunes en su cuenta de Twitter que en Venezuela continúan terribles detenciones arbitrarias de personal médico por parte del régimen, y expuso el caso de la destacada y respetada epidemióloga doctora Carmen Hernández como última víctima, la más reciente. El diplomático estadounidense afirma que el régimen corrupto sigue arriesgando la vida de los venezolanos para encubrir su incompetencia. Entre tanto, con medidas de distanciamiento social y otras vigentes por el COVID-19, los abusos contra los derechos fundamentales de los venezolanos siguen siendo parte de la cotidianidad. Desde Caracas, amplía Carolina Alcalde.
De acuerdo al más reciente informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, durante el mes de marzo se documentaron 580 protestas en todo el país, de las cuales un 23% ocurrieron en medio de la cuarentena forzada implementada por el gobierno en disputa, como medida para evitar la propagación de la COVID-19. En conversación con La Voz de América, Marco Ponce, director del organismo, afirmó que las principales demandas de los ciudadanos continúan vinculadas a derechos económicos y sociales. Ponce destaca que la situación planteada por el coronavirus ha empeorado la calidad de vida de los venezolanos.
Hemos visto cómo han incrementado las protestas por gasolina en todo el país, de manera que desde el régimen de Maduro intentan imponer una cuarentena mandando a los ciudadanos a sus casas, pero las personas no tienen alimento en sus casas para poder estar resguardados, no tienen servicios básicos como electricidad o conexión estable a internet o a la telefonía.
Ponce detalla que la agudización de la escasez de combustible en el país se ha convertido en un nuevo esquema para la corrupción para los funcionarios responsables de resguardar las estaciones de servicio y formuló un llamado a las instituciones y al Estado para que respeten los derechos humanos.
No se justifica ningún tipo de trato cruel, inhumano, degradante o acciones de violación de derechos humanos como hemos venido observando. Acciones, por ejemplo, cuando las personas por alguna razón no han cumplido la cuarentena, que salen a las calles, y hemos visto cómo civiles armados por el gobierno o funcionarios de los cuerpos de seguridad han practicado tratos crueles.
Desde el observatorio estiman que de no haber respuestas a las exigencias de los ciudadanos, en las próximas semanas las protestas continuarán en todo el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, vía Twitter, aseveró que no descansará hasta lograr nuevamente la independencia del país. No descansaré ni desfalleceré hasta lograr la segunda independencia de Venezuela, dijo como en 1810. El presidente interino advirtió que no está jugando y que vendrán más sanciones contra la dictadura de Nicolás Maduro. 11:16, gracias por acompañarnos en esta su emisión de la noche de Radio Martí. En las noticias más destacadas de Estados Unidos, a esta hora el Congreso todavía está cercano a lograr un acuerdo que podría ascender a 450 mil millones de dólares para ayudar a las pequeñas empresas y hospitales afectados por la pandemia del coronavirus. En Washington está nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump dijo en la conferencia diaria sobre el coronavirus en la Casa Blanca que esperaba que los negociadores del Congreso llegaran a un acuerdo pronto. Él dice que su administración continúa presionando al Congreso para que reponga el enormemente exitoso programa de protección de cheques que ha impactado a 30 millones de empleos y que esperan tener un acuerdo pronto. Espera que haya un voto en el Senado el martes. Republicanos y demócratas han estado luchando durante más de una semana sobre qué incluir en la cuarta ronda de estímulo financiero destinado a aliviar la pesada carga económica de la pandemia de coronavirus. Habían tratado de terminar el paquete el lunes, pero no pudieron finalizarlo en medio de continuos desacuerdos sobre, entre otras cosas, una estrategia de pruebas de coronavirus. El líder de la mayoría, Mitch McConnell, dijo que, dado a que esto es tan urgente, había pedido que el Senado se reúna nuevamente el martes. El líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, dijo que era posible una votación en la Cámara el miércoles. El Congreso estableció el programa el pasado mes como parte de un plan de alivio económico de coronavirus de 2,3 billones de dólares, pero este ya se ha quedado sin dinero. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y mucha atención, el presidente de los Estados Unidos anunció esta noche vía Twitter que debido a las consecuencias de la pandemia del coronavirus, firmaría una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración hacia los Estados Unidos. Abro comillas, ante el ataque del enemigo invisible, junto con la necesidad de proteger los trabajos de nuestros grandes ciudadanos, firmaré una orden ejecutiva para suspender temporalmente la inmigración a los Estados Unidos, cierro comillas, expresó en su cuenta de Twitter el presidente Trump. Y el barril del petróleo en referencia en Estados Unidos, el WTI, cerró este lunes en precios negativos, un hecho inédito provocado por reservas mundiales saturadas y una demanda devastada por la pandemia del coronavirus, informa la AFP.
-$37.63. Ese es el precio al que cerró el lunes el barril de petróleo de referencia en Estados Unidos. Es la primera vez en la historia que el barril cotiza a precios negativos. El crudo nunca había caído por debajo de $10 desde la creación de estos contratos a futuro en 1983. A inicios de año cotizaba $60 por barril. El derrumbe se explica por la fuerte caída del consumo del carburante ante las restricciones de movilidad para combatir el coronavirus en buena parte del mundo y la parálisis económica. Y los inversores esperan que la situación empeore. Además, la oferta de crudo es abundante, luego de una guerra de precios entre Arabia Saudita, líder de la OPEP, y Rusia, que no alcanzaron un acuerdo de reducción de producción a inicios de marzo. Finalmente, a inicios de abril, acordaron una reducción de 10 millones de barriles diarios para tratar de sostener los precios. Pero las cotizaciones siguen hundiéndose, cuando quedó claro que ese recorte no bastaría para compensar la caída de la demanda. En ese contexto de oferta superabundante y demanda en caída, los analistas explican que los inversores se precipitan para deshacerse deshacerse de sus compras de petróleo. En Londres, la caída fue menor. El barril de Brent, del Mar del Norte, referencia europea, sufrió pérdidas de 6% y se cotizaba $26 antes del cierre.
Y en el estado de Nueva York continúan tomando medidas para combatir el nuevo coronavirus. Nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez informa.
Los desfiles de junio programados por la Quinta Avenida neoyorquina fueron postergados por el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, quien pidió al neoyorquino, quien se haya recuperado del COVID-19, que acuda a un hospital a donar plasma para el tratamiento del paciente actualmente infestado. En la capital del estado de Albany, el gobernador Andrew Cuomo dijo que aunque las cifras aparentan una mejora en el número diario de descensos, en el estado pereció el domingo 478 pacientes del coronavirus. Al afirmar que no hay plan aún para reabrir las escuelas, el gobernador Cuomo dijo que él y los gobernadores de Connecticut y de Nueva Jersey coordinan planes de reapertura del área triestatal.
Because coordination and discipline is now key. Beaches, public facilities, schools, parades.
La coordinación y la disciplina es clave en todo esto, porque la reapertura de playas, desfiles, escuelas e instalaciones públicas, conciertos, serían la pura locura. Yo trabajo con nuestros estados vecinos porque si ahí se abre una playa, uno podría ver un flujo de personas de Nueva York acudiendo a una playa en otro estado. La preocupación es que reuniones públicas son centro de contagio que se puede retransmitir entre los estados. Hasta ahora el cierre incluye hasta el mes de junio, mientras se intenta distribuir las pruebas que detecten el COVID-19. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 11:22 minutos, un vistazo a lo que está sucediendo en Santiago de Cuba. Hay 26 grados, despejada la noche, viento soplando a 5 kilómetros, como está el resto de la isla y el Caribe. Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre los estados de Georgia y Alabama se extiende un frente frío débil sobre el sur de los estados de la costa del Golfo, que avanzará esta noche sobre el norte de la Florida y que pudiera llegar muy débil al sur del estado de la Florida el martes en horas de la tarde, pero sin provocar un descenso apreciable en el rango de las temperaturas ni afectar las provincias occidentales cubanas. Para Cuba esta noche tendremos poca nubosidad. En la mañana del martes será soleada, pero parcialmente nublado en la tarde con pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 33 y los 36. Los vientos serán del sudeste al sur, entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto en la costa norte central, donde la mar estará tranquila. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
11:23 y en Noticias de América Latina, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció esta noche que el aislamiento preventivo obligatorio se extenderá hasta el 11 de mayo, pero se permitirá, con protocolos muy estrictos, abrir sectores como el manufacturero y de la construcción.
Que bajo el principio que tenemos hoy, nosotros debemos, para proteger la vida y la salud, mantener ese principio del aislamiento hasta el final de la emergencia sanitaria, pero haciéndole revisiones periódicas. Y nosotros hemos tomado la decisión de extender ese aislamiento preventivo obligatorio inicialmente hasta el 11 de mayo, pero también dándole cabida a otros sectores que puedan participar con protocolos y con responsabilidad. Hemos por eso hablado con claridad entre el equipo de gobierno y con los lineamientos del Ministerio de Salud y con el acompañamiento también de muchos de los expertos, para que el sector de la construcción, con protocolos muy puntuales, pueda empezar su trabajo. Y también para que un sector como el sector de la industria manufacturera, que es importante no solamente para atender muchas cosas relacionadas con el COVID, sino también para atender necesidades de los ciudadanos, pueda operar. Estamos hablando que hay lineamientos y protocolos puntuales para ellos. Y nosotros estaremos haciendo esa evaluación de aquí, por supuesto, al 11 de mayo y estaremos mirando, de acuerdo con los avances, si también damos pasos con otros sectores.
De otra parte, asambleístas en Ecuador han sesionado para tratar la ley de asistencia humanitaria por la pandemia del coronavirus. Desde Quito, Giselle Jacome informa.
Cascos azules de la policía en Ecuador ofrecen ayuda humanitaria en los barrios más desprotegidos de las provincias de Guayas y Los Ríos. Por el momento son 56 uniformados quienes recorren las calles y ayudan a mantener la seguridad en estos sitios. Paralelamente, el presidente Moreno continúa con su proyecto económico, entre el que se encuentra la baja del 50% del sueldo a las autoridades del país. Ante esta propuesta, el presidente de Municipalidades de Ecuador, AME, Raúl Delgado, menciona.
Por eso, los gobiernos autónomos descentralizados tenemos que acogernos a esa resolución.
Mientras tanto, la Asamblea Nacional se reunió este domingo vía telemática y acordó tratar el proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo. Esteban Albornoz, de la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo, señala que si se contribuye con el 50% del salario de los asambleístas, hay condiciones.
La prioridad que tendrá la Comisión de Desarrollo Económico y Productivo es que si existen estas contribuciones, estas vengan con compensación.
La Asamblea tiene 30 días para tratar el proyecto de ley de apoyo humanitario que fue enviado el 16 de abril por el presidente Moreno y su equipo. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
A las 11:26, quieto, quieto, en primera, llegaron los deportes, como siempre, de Pelacayo.
Muchas gracias, Ricardo. Bueno, un día como hoy en la historia del béisbol de las Grandes Ligas abrió sus puertas por primera vez Fenway Park. De los Medias Rojas de Boston, todavía siguen jugando pelota en ese mismo estadio. Derrotaron a los Yankees en su jornada de apertura. Ese mismo día abrió las puertas el viejo Tigers Park en Detroit, porque ya ese fue demolido, porque hay un estadio nuevo que construyeron, bueno, no es nuevo, hace 20 y pico años, pero el original fue construido en 1912. Y un día como hoy, en 1916, Wrigley Field, donde juegan los Cachorritos de Chicago, abrieron sus puertas por primera vez y ahí se jugó un partido de béisbol. Así que Ricardo sabe que en Colombia no hay muchos estadios de fútbol que llevan desde 1912 o 16 albergando juegos de balompié. En 1939, Ted Williams no solamente jugó su primer partido, sino que conectó su primer hit, un doblete contra la cerca, pero su equipo aún así perdió contra los Yankees de Nueva York. En 1967, Tom Seaver ganó su primer juego en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Este futuro miembro del Salón de la Fama está ahora entre los mejores pitchers en toda la historia. Y para terminar, en 1988, los Orioles de Baltimore comenzaron la temporada perdiendo los 12 primeros partidos que jugaron. Así es, nada es justo en el mundo del deporte. En el béisbol de las mayores, los angelinos de Anaheim van a sacar un préstamo de $1.2 millones para continuar pagándole a más de 1,800 personas que trabajan en el estadio. Esto es además del millón que ya fue destinado hace un mes para este mismo propósito. El presidente y jefe de operaciones de los Marlins de Miami, Derek Jeter, renunció a su salario de $5 millones, pero solamente por este año, y además anunció que los gerentes del equipo podrán seguir cobrando hasta el 31 de mayo. Pero como les dijo Rafael en Al Duro y Sin Guantes, Derek Jeter tiene ahí un chanchullo con los Marlins, que básicamente cogió dinero prestado de ellos y le están pagando $5 millones al año de intereses por un préstamo. Así que en realidad lo que hizo Derek Jeter fue básicamente seguirle prestando dinero al club y sigue ganando intereses en ese dinero que le prestó. De cualquier manera, los gerentes de los Marlins van a seguir cobrando y eso es lo importante. La Liga Japonesa de Béisbol ha pospuesto por tercera vez en 7 semanas la fecha de apertura de la temporada regular de 125 juegos. Así que ya desde ahora en adelante ya no van a especular más. Ellos han dicho, después de 3 fallidos intentos, que ahora en adelante vamos a sacar un memo diciendo vamos a comenzar este día y se acabó. La UEFA, la Unión Europea de Fútbol Asociada, va a tener un meeting, una conferencia de prensa con las 55 federaciones dentro de solamente 11 horas en Europa, federaciones nacionales mañana, para discutir el triste futuro del balompié europeo. Esto incluye jugar la final de la Champions League y la Europa League en una sola cancha, en un solo estadio, a puertas cerradas en agosto, y que todo el mundo esté de acuerdo. Eso va a ser un poquito difícil, porque todavía tienen que jugarse los octavos de final, los cuartos de final, las semifinales y la gran final de los dos torneos más importantes del fútbol a nivel de clubes. Así que la tarea no será fácil y tienen que estar en acuerdo la mayoría de las 55 federaciones del viejo continente. Así que, bueno, ya me estás diciendo, porque estoy escuchando la musiquita un poquito alta, me estás diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Fuerzas de seguridad del Estado arrecian represión contra quienes en medio de la pandemia quieren divulgar la realidad de Cuba. 8 días completa detenido el activista miembro de la OMPACU, Yuselín Ferreira Espinosa, acusado de un supuesto atentado. Indignación social en Marianao, donde 2 adolescentes fueron presuntamente violadas por agentes de la policía. Se registran más de 2.400.000 casos de contagios en el mundo por el nuevo coronavirus. Las muertes rondan las 170.000. La actual reducción de producción petrolera a nivel mundial podría tener un efecto positivo a mediano y largo plazo en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de información, la emisión estelar de noticias de Radio Martí a través de, también en simultánea, Radio Caracol 1260. El ingeniero Emilio Seijas está ahora en los controles, sala de redacción y Dolidia Darias, Sibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Álvaro Alba, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 11:32 vamos con las noticias. Mientras aumentan los casos positivos del coronavirus en Cuba, fuerzas de la seguridad del Estado y la Policía Nacional incrementan la represión contra aquellos que intentan divulgar la verdadera realidad que vive la isla comunista. Luis Guardia preparó este informe basado en material revelado por la Unión Patriótica de Cuba.
La Unión Patriótica de Cuba muestra la realidad del cubano de a pie en la región oriental de la isla.
Y ponen en el televisor que hacen no sé cuántos nasobús al diario. ¿Dónde están los nasobús? El aseo personal tampoco. No han dado nada. Una sola vez cloro.
Atención, en esta comunidad está restringido el movimiento de personas.
Cada vez son más las localidades declaradas en aislamiento ante la propagación de los casos de coronavirus en Cuba.
Están tratando de culpar al pueblo. Están tratando de culparme a mí de todas las informaciones que se subieron para las redes.
Esteban Ajete Abascal, opositor y periodista independiente, residente en San Diego de los Baños, en el municipio Los Palacios, en Pinar del Río, fue arrestado este sábado junto a su esposa por grabar una protesta tras conocerse del traslado hacia ese Consejo Popular de personas bajo sospechas de portar el COVID-19. Un grupo de vecinos salieron a la calle a expresar el rechazo por la decisión del régimen de aislar en el Hotel Libertad de esa localidad a más de una decena de personas. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
La periodista Eliana Hernández es una de las firmantes de la declaración contra el decreto Ley 370 o Ley Azote, que regula lo que los cubanos pueden publicar o compartir en la Internet. Sobre la iniciativa que aparece en la plataforma virtual abas.org, la comunicadora dijo a Radio Martí lo siguiente.
La recogida de firma viene a raíz del decreto ley P70, el artículo 68, inciso I, que es el que están usando para multar a todas las personas que ponen publicaciones en Facebook o en cualquier red social que le moleste al régimen. En estos últimos meses, desde enero hasta este momento, ya hay 14 personas que han sido multadas por este decreto ley. Entonces, es un decreto que censura la libertad de expresión y viola el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y además el artículo 54 de la actual Constitución que aprobaron ellos en febrero del 2019. O sea, están violando derechos universales y derechos que da la Constitución con ese decreto ley 370. Y por eso es que estamos exigiendo y estamos recogiendo las firmas para abolir el artículo 68 y además estamos pidiendo también que se respete la libertad de expresión, que liberen a Jesús Quiñones, entre varios pedidos que estamos haciendo.
El periodista independiente Rolando Rodríguez Lobaina denunció a través de Radio Martí el hackeo de su cuenta de Twitter el sábado, hecho al que le han precedido otros, como el robo de su crédito de Internet y la prohibición de entrada de recargas a su teléfono celular. Lobaina, director de la agencia de prensa independiente Palenque Visión, asegura que ETEXA, monopolio de las comunicaciones en Cuba, no le ha dado explicación de lo sucedido.
26 de marzo me hackearon mi cuenta Nauta, esa cuenta que tienen todos los cubanos para poder tener acceso a la Internet a través del contrato de ETEXA. Ahí tenía como 200 horas, me la vaciaron y ETEXA no sabe dar una explicación de esto, desde luego. Posteriormente volví a hacer recarga de la cuenta para transferir dos veces a mi colega Alexander Rodríguez, Dante Esteban, allá en Holguín, y a él le vaciaron la cuenta. Esta transferencia también se la vaciaron completo. Fíjate, eso en marzo inició este proceso, además de no permitirme la entrada de recarga de promoción esta internacional, a mi celular, me recargan y no entran porque sencillamente acá no lo permite. Y como bien reflejado, estaba trabajando hace apenas unas noches, y veo que me manda un código de verificación. Este código te lo envía precisamente el mismo portal de Twitter cuando intentan entrar a tu cuenta y se suman la aplicación de la 370 a dos de los reporteros de Palenque Edición. Yo creo que a través de todos estos años, todo el trabajo que ha realizado la prensa independiente, tocando puntos que ellos consideran sensibles, porque desacredita la política de su revolución. Precisamente eso es lo que está viviendo el pueblo cubano.
Y un sacerdote cubano habla de los esfuerzos que realiza la diócesis de Holguín por acompañar y servir a las personas necesitadas durante este tiempo de la pandemia. José Luis Ramos nos amplía.
El padre Pablo Emilio Presilla, vicario pastoral de la diócesis de Holguín, dijo que los obispos de Cuba en cada uno de sus mensajes insisten en el valor de cuidarse y el valor de la solidaridad entre los vecinos en momentos como este. Con los pocos recursos, la Iglesia Católica ofrece acompañamiento a los más necesitados.
Lo sabemos, que hay dificultades muy serias en tiempos normales, pues cuanto más ahora en el confinamiento.
La Casa de la Divina Misericordia hizo un censo y, según las posibilidades, ayuda a las personas de la tercera edad. Los templos están cerrados, pero la iglesia sigue viva en la familia y en los barrios, destacó.
Quedándose específicamente con los ancianitos que nada tienen y unas comidas se mandan a la casa, se les llevan en cantina a la casa de ese ancianito y la otra, los que pueden moverse, pues van allí y comen. Un grupo muy, muy, muy reducido. Muchos lo que hacen es dividirla a la mitad mañana y tarde.
Y agregó.
Y luego está el que cada uno, sacerdote, religiosa, religioso y pueblo fiel, hacen la medida de lo posible, porque todo está muy, muy reducido.
La Iglesia Católica manifiesta cercanía y solidaridad en estos momentos de dificultades, afirmó el padre Pablo Emilio. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y 8 días lleva detenido el activista Yuselín Ferrera Espinosa, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, acusado de supuesto atentado en la primera estación policial conocida como Micro 9 en Santiago de Cuba. Así lo confirmó a Radio Martí el opositor Ovidio Martín Castellanos, coordinador nacional de UMPACU.
Todavía aún permanecen allí en esta unidad número 1, en la unidad Micro 9, no se le ha dado
ninguna medida cautelar, lo mantienen aislado, la familia no ha podido tener contacto, los instructores allí no le han podido dar una razón sólida de que es la situación legal de él. La madre es muy preocupada porque en medio de su estancia y tratando de saber la situación de su hijo, ha tenido información como que han habido ahí sospecha de casos del COVID-19 y ella está muy preocupada con eso, que vaya a ser contagiado. Verdaderamente sabemos que en esos lugares, calabozos, las condiciones son totalmente infrahumanas, hacinados uno encima de otro. Él no ha hecho delito, él hizo manifestación pública de descontento por las violaciones cometidas de la policía llamada Nacional Revolucionaria. Lo que vive en un edificio, Cristo José Martí, vive en el tercer piso, él estaba abajo, había un grupo de jóvenes, ahí llegó la policía, empezaron a pedir carnet de identidad, él le dijo que su carnet lo tenía en la casa y cuando él se dispuso a tratar de irlo a buscar, los policías en forma descompuesta le partieron para arriba para tratar de aguantarlo. Empezó a manifestarse con consignas antigubernamentales de las violaciones que ellos estaban cometiendo y así es donde se lo llevan detenido y entonces quieren aplicarle este falso delito de atentado.
Y la sociedad cubana está indignada ante la presunta violación el jueves pasado de dos adolescentes residentes en Marianao, en La Habana, por parte de dos agentes de la policía. Ariane González conversó con Marta Adela Tamayo, miembro de la Red Femenina de Cuba, quien expresó también su preocupación.
Ha causado indignación dentro de la población cubana la noticia sobre la presunta violación de dos adolescentes por parte de dos policías en activo. Las adolescentes residen en el barrio de Indaya, que es un asentamiento ilegal del municipio de Marianao. La denuncia se conoció a través de las redes sociales. Ante los hechos de violencia de género, la Red Femenina de Cuba expresó su preocupación a Radio Martí. Así lo indicó Marta Adela Tamayo.
En menos de 6 meses de iniciado el 2020, hemos visto varios casos de violaciones y principalmente a menores, pues nos preocupa también que son niñas de la raza afro, porque esos barrios, esas comunidades, son comunidades donde habita la pobreza, las estructuras familiares, todas sobre la mujer. Son barrios que están en la periferia de La Habana, barrios donde hay una pobreza extrema. También nos preocupa que no existe una ley de género que defienda a las mujeres víctimas de violaciones o las violencias de género existentes en Cuba. Desde el 20 de septiembre estamos en nuestra campaña pidiendo y exigiendo una ley de género.
En plena pandemia del coronavirus en la isla, el régimen castrista ha resaltado el papel que desempeña la policía en hacer cumplir las medidas de prevención para contrarrestar la propagación. Como en otras ocasiones, la prensa oficialista niega los hechos de violencia de género y es la sociedad civil, el uso de las redes sociales y la prensa independiente lo que permite que estas denuncias se conozcan. El gobierno cubano ha demostrado una falta de disposición para introducir una ley que tipifique como delito la violencia contra la mujer y aplazó hasta 2028 la decisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular de no darle curso a una solicitud de ley integral contra la violencia de género en Cuba. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y diversas reacciones en Argentina se han suscitado respecto a la contratación de médicos cubanos para misiones internacionalistas en ese país suramericano. Nuestro colega Pedro Corzo recogió estas opiniones.
El fotógrafo y periodista cubano exiliado en Argentina hace más de 2 décadas, Celso Salduy, considera que la decisión del gobierno del país donde reside de importar médicos cubanos es un doble favor político y económico que le hace el Ejecutivo Nacional a la dictadura cubana por la admiración de la vicepresidenta Cristina Fernández al castrochavismo.
Sin lugar a duda es un doble favor, un favor económico y político a su vez. Cristina Fernández de Kirchner es una admiradora de la dictadura castrista y del chavismo en general y a su vez, bueno, su hija estuvo en Cuba casi un año escapando de la justicia argentina porque entre Cuba y Argentina no hay tratado de extradición. Entonces, con el pretexto de una enfermedad que es curada, que se trata acá en la Argentina, tuvo todo este tiempo en Cuba hasta que ella volvió al poder y bueno, ahora ya regresó la hija. Incluso regresó cuando no se permitía regresar a nadie al país porque ya estaba cerrada la frontera desde justo la semana anterior.
Destaca Sanduí que el gobierno argentino le niega la entrada a 200 médicos nacionales por la cuarentena del coronavirus, pero permite el ingreso de igual cantidad de galenos cubanos sin que estos tengan que someterse a dicho control.
En cambio, hay 200 profesionales argentinos que estaban en el extranjero, esencialmente en Europa. A esos médicos el gobierno no les permite retornar al país porque por el tema de la cuarentena del coronavirus. En cambio, trae 200 médicos cubanos, a los cuales vienen con una declaración jurada del gobierno cubano, no van a hacer la cuarentena. Es decir, que es el absurdo absoluto.
Argentina tiene 3 premios Nobel vinculados a la ciencia. Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Costa.
Y a propósito de este tema, Argentina ha solicitado a Cuba el envío de estos médicos para que ayuden en la lucha contra el COVID-19. Sobre esto, el periodista Carlos Cabanacal entrevistó al galeno Francisco Toscano Quilón en la edición de hoy de La Noticia en Perspectiva.
Tras el anuncio oficial en la Argentina acerca de la llegada al país de más de 200 médicos cubanos para desempeñarse aquí en su profesión, distintas asociaciones de la medicina han presentado fuertes quejas referidas a lo innecesario de la medida, a la formación de los cubanos y a la validación de sus títulos por conflictos ya sucedidos con ellos en la Argentina y en países vecinos. Radio Martí entrevistó al doctor Francisco Toscano Quilón, médico cardiólogo, miembro de la Fundación Cardiológica Argentina, quien esto dijo.
Como primera medida, lo que tenemos que decir es que en este momento no es necesario la venida de ningún médico extranjero a colaborar ni a participar. El sistema argentino se está preparando para lo que pensamos que puede ser un pico de los contagios de COVID, que bueno, el sistema se está preparando fundamentalmente para que ese pico no colapse el sistema. La medicina argentina está a niveles mundiales, los médicos argentinos son reconocidos e invitados en todo el mundo a participar, a colaborar y a trabajar, con lo cual esto no se trata de una baja de la calidad de la medicina argentina para nada. Lo que siempre digo es que esto no es un problema con los médicos cubanos, los médicos podrían ser suecos y estaríamos hablando exactamente de lo mismo.
Con relación a las dudas que merece la validación de títulos profesionales, así habló el doctor Toscano Quilón.
A nivel legal, por supuesto, los títulos tienen que estar avalados y homologados. Nosotros en estos últimos años, lo dice el presidente de la Asociación Argentina de Anestesia, hay muchos médicos venezolanos que están en este momento en el país intentando trabajar y a todos se les está pidiendo que revaliden sus títulos, que den los exámenes correspondientes y una vez que tengan los títulos habilitantes no va a haber inconveniente en que puedan trabajar en el país.
Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
11.46 y el actual precio mundial del petróleo podría tener un efecto positivo a mediano y largo plazo en Venezuela si se toman medidas para mejorar la economía interna. Desde Maracaibo amplía Gustavo Cando Alex.
La reducción de la producción de petróleo en 9,7 millones de barriles por día entre mayo y junio por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, Rusia y México, entre otras naciones, es de una escala enorme, pero probablemente sea insuficiente.
El colapso de la demanda de crudo en este segundo trimestre puede llegar a un pico de más de 30 millones de barriles, comparados con 97 millones de barriles que era el consumo promedio del año pasado. Es un impacto enorme, aunque sea temporal.
Así opina el experto en macroeconomía y petróleo Orlando Ochoa, quien además afirma que la reducción sorprende a la industria petrolera venezolana en un estado de deterioro por pésima gerencia, corrupción y falta de inversión. Asegura, sin embargo, que la reducción de producción es un camino de esperanza a largo plazo para Venezuela, el país con mayores reservas probadas de crudo del mundo.
El acuerdo de la OPEP, que trata de gradualizar la reducción en la producción para 2020 y 2021 y quizás también hasta el 2022, va a abrir un cambio en el mercado mundial de petróleo que sí es importante para Venezuela. Recordemos además que tenemos una especialidad en crudos pesados y mejorados que también tienen una fuerte demanda en Estados Unidos, en la India, en China.
Ochoa anticipa que Venezuela deberá reorganizar primero su economía y luego gestar un plan de recuperación de la estabilidad macroeconómica y de su industria petrolera. Gustavo Cando Alex, Voz de América, Maracaibo.
I would like to begin by announcing some important developments in our war against the Chinese virus.
Y
de las 11:48, más noticias sobre este segmento especial del coronavirus, datos, características y demás. Hay diferentes tipos de coronavirus y existen sus diferencias. ¿Las conoce? Al respecto nos habla la doctora Aileen Martí.
Bueno, el coronavirus no es una cosa. Hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de viruses, y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos. Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, no, más que nada te dan catarro que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brinca, muchas veces muy agresivo, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica contra, y por eso se ven problemas. Es una razón por la cual se ven problemas. Encima de eso, muy problemático este nuevo coronavirus, porque es tipo beta, no se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó de murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente de SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y ese es el peligro más grave de este nuevo virus, es que es mucho más contagioso que los anteriores.
A las 11:51 seguimos en La Tónica, precisamente con la doctora Marixa Fuentes, que nos habla más sobre el tema del coronavirus.
Hola, hola. Bienvenido sea usted. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy vamos a hablar acerca de todos los estudios que diariamente salen y las publicaciones por parte de médicos y científicos en diferentes países del mundo. Quizás con noticias, podríamos decir, un poco más alentadoras acerca de esta enfermedad que se llama COVID-19. Como usted sabe, Cuba es uno de los países en los cuales el esquema de vacunación es obligatorio al nacer, y después se reactiva la vacuna a los 10 años de la BCG, la vacuna que se pone para combatir una enfermedad que prácticamente está erradicada en muchísimos países del mundo gracias a esta vacuna, que es el Bacillus Calmette-Guérin, conocida popularmente como BCG, que es para combatir la tuberculosis. Recientemente, los científicos y médicos de la India, que por cierto, en muchas ocasiones están a la vanguardia de los avances médicos, han determinado, después de retomar datos de aproximadamente 178 países, que quizás la vacuna de la BCG podría ser como una solución intermedia para tratar de prever menos casos de esta enfermedad ocasionada por el virus SARS que ocasiona la enfermedad COVID-19. Esto quiere decir que es posible que la BCG tenga un efecto protector y que tenga una magnitud en la diferencia de casi 10 veces en la incidencia y la mortalidad de personas por esta enfermedad del COVID-19. Así que los países, por ejemplo, como Cuba, la India, Holanda, Italia y Estados Unidos, en los cuales dentro del esquema de vacunación, desde que una persona nace, está incluida la BCG, pudiera haber la posibilidad de que esta vacuna fuera una barrera protectora para si la persona pues se enferma, los síntomas sean más leves y quizás hasta no se enferme. Ahora bien, ellos también plantean que la inoculación de esta vacuna no quiere decir que la persona está protegida de por vida, sino que básicamente podría ser un factor protector. La única manera de saberlo es realizándose una prueba que se llama PPD, que es el derivado de proteína purificada, que esta prueba es la que puede indicar si una persona todavía tiene inmunidad inducida por la BCG o si necesita ser revacunada, porque la revacunación de la BCG podría usarse para encontrar una solución a los grupos de alto riesgo en tratar de reincorporarnos a la sociedad. Esto es un estudio muy interesante que lo quise compartir con ustedes. Básicamente es como una noticia alentadora de que quizás aquellas poblaciones que tienen la vacuna del BCG podrían usarla en el intermedio como una solución hasta que llegue la vacuna definitiva para esta enfermedad que va a demorar, como lo he mencionado en otras ocasiones, aproximadamente un año o año y medio. Éxitos bendecidos. Recuerda que me puedes escribir a tusaludentusmanosmarti@gmail.com.
A las 11:54, luces, cámara, acción. El lunes llegan las noticias del mundo del espectáculo con nuestra colega, la reportera del espectáculo, María Salas.
¿Qué tal, mis amigos? Aquí con ustedes, María Salas. Hoy tengo el gusto de presentarles a una de mis favoritas. Y es que Ana es la creadora, co-guionista, productora y protagonista de la serie Simplemente Ana. Simplemente Ana, porque Ana de la Reguera es todo en este programa.
¿Qué onda, mamá?
Ay, hijita.
¿Qué pasó con el casting?
Really, I can't do it. You have to believe me.
These are real Latinas.
Soy de Veracruz.
Mi bella Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, María, qué gusto verte.
Ana, qué bien. Te conocí con Nacho Libre. Te
me acuerdo.
Eres mi preferida porque eres una de las personas más creativas y una latina que ha triunfado en Hollywood.
Gracias, María. Espero que no le digas eso a todo el mundo. Voy a checar tus entrevistas, ¿eh?
Jamás. Chequea mi Instagram. Soy María Salas y te lo prometo que yo no digo que todos son mis favoritos.
Decidí a través de mis experiencias, de mi vida aquí, ser un conducto, mi personaje ser un conducto de las cosas que me interesaba hablar, de las cosas que me interesaba compartir, decir, de las cosas que había vivido.
Amigos, gracias, Ana se estrena en pantalla. Ana.
Bueno, amigos, llegamos así al final de esta emisión estelar de Noticias de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. Desde el estudio A nos despedimos todo el equipo integrado por el ingeniero Emilio Seijas en los controles. Sala de redacción y Doridia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Álvaro Alba, su voz informativa Ricardo Espinosa, quienes agradece, les desea una feliz noche y no olviden, por favor, lavarse las manos frecuentemente, ¿eh? Y guarden la distancia social. Buenas noches, buenos días.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela a la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara, y encima de ese problema existe la realidad que teniendo la máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos, y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tú tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce el COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.